ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता कैपिटल 14, ला थेमा दे नेचुरा मटेरियल, वर्सो नंबर 1। श्री भगवान उवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गतम्। La persona de Dios y Krishna dijo, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo lo del conocimiento, con el cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Significado. Desde el séptimo capítulo hasta el final del duodécimo capítulo, Krishna revela en detalle la verdad absoluta de la persona de Dios. Ahora el propio Krishna está iluminando más Arjuna. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio emocional. En el decimotercer capítulo se explicó con lucidez que por el hecho de cultivar humildemente el conocimiento es posible liberarse del enredo material. También se ha explicado que la inteligencia está enredada en este mundo material debido al contacto con las modalidades de la naturaleza. Ahora en este capítulo la persona de Dios Supremo explica ¿qué son esas modalidades de la naturaleza? ¿Cómo actúan, cómo atan y cómo brindan la liberación? Krishna proclama que el conocimiento que se explica en este capítulo es superior al conocimiento que ha dado hasta ahora en otros capítulos. Por el hecho de entender este conocimiento, varios sabios eminentes lograron la perfección y se trasladaron al mundo espiritual. Krishna explica ahora de una mejor manera el mismo conocimiento. Este conocimiento es muy superior a todos los demás procesos de conocimiento que se han explicado hasta ahora. Y con él muchos han logrado la perfección. Así pues, se espera que aquel que entienda este decimocuarto capítulo logre la perfección. Idam gyanam upasritya mama sadharma yamagatam sargyapit nampopayayantem palayanat vetanticham. Al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno no nace en el momento de la creación y se perturba en el momento de la disolución. Significado. Después de adquirir conocimiento trascendental perfecto, uno adquiere una igualdad cualitativa con la persona de Dios, quedando libre del reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Sin embargo, uno no pierde su identidad como alma espiritual. La literatura védica nos hace saber que las almas liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo espiritual siempre dependen de los pies del loto de Krishna, pues están dedicadas a su trascendental servicio amoroso. Así pues, incluso después de la liberación, los devotos no pierden su identidad individual. Realmente, en el mundo material, todo conocimiento que adquirimos está contaminado por las tres de la naturaleza material. Pero el conocimiento que no está contaminado por los tres modelos de la naturaleza material se denomina conocimiento trascendental. Tan pronto como uno se sitúa en el plano de ese conocimiento trascendental, está en el mismo plano que la persona suprema. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del cielo espiritual sostienen que después de liberarse de la actividad material de la forma material, esa identidad espiritual se vuelve informe, sin ninguna variedad. No obstante, así como en este mundo hay variedad material, en el mundo espiritual también hay variedad. Aquellos que ignoran esto creen que la existencia espiritual es lo opuesto a la variedad material. Pero en realidad, en el cielo espiritual, uno adquiere una forma espiritual. Existen actividades espirituales. La situación espiritual se denomina vida devocional. Esa atmósfera se dice que no está contaminada. Y ahí uno tiene la misma calidad que Krishna. Para adquirir este conocimiento, uno debe de cultivar todas las cualidades espirituales. Aquel que cultiva así las cualidades espirituales no es afectado ni por la creación ni por la destrucción de este mundo material. Mama yonir mahat brahma tasmin garvan dadamyaham sarvava sambhavat sarvabhutanam tatobhavati bharatam. La sustancia material total llamada Brahman es la fuente del nacimiento. Y es ese Brahman lo que yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivos, o hijo de Bharata. Significado. Es una explicación del mundo. Todo lo que ocurre se debe a la combinación de Kshetra y Kshetrajna, el cuerpo y el alma espiritual. Esa combinación de la naturaleza material antiguiente la hace posible el propio Krishna. El Mahatattva es la causa total de toda la manifestación cósmica. y esa es la sustancia total de la causa material, en la cual hay tres modos de naturaleza material, a veces recibe el nombre de Brahman. La personalidad suprema fecunda esa sustancia total, y de este modo aparecen infinidad de universos. Esta sustancia material total, el Mahatada, se describe como Brahman en la literatura védica, Mundaka Upanishad 1.1.9. Tasmat etat Brahman ama rupam annam chat yayate. Ese Brahman es fecundado con la entidad viviente por la persona suprema. Los 24 elementos, comenzando con la tierra, el agua, el fuego, el aire, son todos energía material, llamadas Mahat Brahma, o el gran Brahman, la naturaleza material. Tal como se explica en el séptimo capítulo, más allá de esta naturaleza hay otra naturaleza, que es superior. La naturaleza superior es puesta en el seno de la naturaleza material y mezclada con ella por la voluntad de Krishna. Después de ello, toda entidad viviente nace de esta naturaleza material. El escorpión pone sus huevos en las pilas de arroz. Y a veces se dice que el escorpión nace del arroz. Pero el arroz no es la causa del escorpión. En realidad, los huevos los puso la madre. De la misma manera, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de los sentientes. La semilla la da a la persona de Dios. Y ellas solo parecen salir como producto de la naturaleza material. Sí, pues cada sentiente, según su actividad pasada, tiene un cuerpo diferente, creado por esta naturaleza material. Pero para poder disfrutar o sufrir según su acción pasada, Krishna es la causa de toda la manifestación del antiguiente que hay en este mundo material. Salva yuni su kaunteya mortaya salavanti yaham tasam brahma maha yonir aham briya padapitam. Ha de saberse, hijo de Kunti, que toda especie de vida aparece mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el padre que aporta la simiente. Significado. En este verso se explica bien claro que la persona de Dios y Krishna es el padre original de todas las entidades. Las entidades son combinaciones de la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Esas entidades vivientes no solo se ven en este planeta, sino en todos los demás, incluso en el más elevado de todos, donde se encuentra Brahma. En todas partes hay entidad viviente. Las hay dentro de la tierra, incluso dentro del agua y dentro del fuego. Todas esas apariciones se deben a la madre, la naturaleza material, y el proceso mediante el cual Krishna aporta la simiente. La conclusión de esto es que el mundo material es fecundado con entidades vivientes, las cuales en el momento de la creación salen con diversas formas según sus acciones pasadas. Sadvan rayastamas iti guna prakrit sambhavat nivanandit mahabhavat dejedehinam avyayam. La naturaleza material consta de tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna inteligente se pone en contacto con la naturaleza o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Significado. La inteligente, como ser, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como ha quedado condicionada por el mundo material, está actuando bajo el hechizo de las tres maneras de naturaleza material. Debido a que la inteligente tiene diferentes tipos de cuerpos, en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material, son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. Esta es la causa de la variedad de felicidad y aflicción que existe. Tatrasatvan nirmalatvat prakasakam anamayam sukasangenat Vatnartim Gyana Sangena Chanagam. Otro, el Inmaculado. La modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora. Lo libera uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influenciados por esta bondad quedan condicionados por una sensación de felicidad y de conocimiento. Significado. Las entidades que están condicionadas por la naturaleza material son de diversos tipos. Unas están felices, otras están muy activas y otras están desválidas. Todos estos tipos de manifestaciones psicológicas son a causa del estado condicionado en que se encuentra la entidad viviente en la naturaleza. La manera en que ellas reciben diferentes condicionamientos se explica en esta sección del Bhagavad Gita. La ley de la bondad es la primera que se considera. El efecto de cultivar la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de la pasión o la ignorancia. El hombre que se encuentra en el plano de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales. Tiene una sensación de estar adelantado en el conocimiento material. El representante típico de ello es el brahmana, quien se supone que está situado en el plano de la medida de la bondad. Esa sensación de felicidad de la bondad se debe a la comprensión de que en el plano de la bondad uno está más o menos libre de la reacción pecaminosa. En efecto, en la literatura védica se dice que la medida de la bondad significa mayor conocimiento y una mayor sensación de felicidad. Lo malo de esto es que cuando el entendiente se sitúa en el plano de la bondad, queda condicionada al sentirse que está adelantada en el conocimiento y es mejor que los demás. De este modo queda condicionada. Los mejores ejemplos de esto lo constituye el científico y el filósofo. Cada uno de ellos está muy orgulloso de su conocimiento y, como por lo general ellos mejoran sus condiciones de vida, sienten una clase de felicidad material. Esa sensación de felicidad adelantada en la vida condicionada hace que los ate a la modalidad de la bondad de la naturaleza material. Así pues, ellos se ven atraídos hacia el trabajo en el plano de la modalidad de la bondad. Y mientras sienten atracción por trabajar de esta manera, tienen que tomar algún tipo de cuerpo en el seno de la modalidad de la naturaleza. En consecuencia, no hay posibilidad de liberarnos o de ser trasladados al mundo espiritual. Uno puede convertirse reiteradamente en filósofo, científico o poeta. Reiteradamente quedar enredado en los mismos inconvenientes del nacimiento y muerte. Pero debido a la ilusión de la energía material, uno cree que esa clase de vida es agradable. Rago ragatma kambidi trisna sanga samudbhavam tat nivannantit kaunteyat karma sange madhinam. La mayoría de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, o hijo de Kunti. Y debido a ello, la entidad encarnada queda atada a las acciones materiales fugitivas. Significado. La medida de la pasión se caracteriza por la atracción que hay entre hombre y mujer. La mujer siente atracción por el hombre y el hombre siente atracción por la mujer. Eso se denomina la medida de la pasión. Y cuando la medida de la pasión aumenta, en uno se desarrolla el anhelo de tener disfrute material. Uno quiere disfrutar del goce de los sentidos. En área del goce de los sentidos, el hombre que se encuentra en el plano de la pasión, quiere un poco de honor en la sociedad, en la nación. Quiere tener una familia feliz, con una hermosa casa, esposa e hijos. Esos son los productos de la medida de la pasión. Mientras uno anhele tener estas cosas, tiene que trabajar mucho. Por tanto, aquí se afirma claramente que uno se relaciona con los frutos de su actividad y de esta forma queda atado por esa actividad. A fin de complacer a su esposa, hijos y sociedad, y para mantener el alto prestigio, uno tiene que trabajar. Luego, todo el mundo material está más o menos en el plano de la medida de la pasión. La civilización moderna se considera que está no adelantada, según la pauta de la medida de la pasión. Antiguamente, la condición adelantada se consideraba que era la de estar en el plano de la medida de la bondad. Si no hay liberación para aquellos que están en el plano de la bondad, ¿qué puede decirse para aquellos que están enredados en la modalidad de la pasión? Tasmat tu adangyan yaman vidhi mohanam sarvadehinam paramadalasyat nidrabis tat nivanantit bharatam. Oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad nacida de la ignorancia causa el engaño de toda la entidad encarnada. El resultado de esta modalidad son la locura, la indolencia, el sueño, las cuales atan al alma condicionada. Significa este verso, la aplicación específica de la palabra tú es muy significativa. Esto significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma encarnada. Esa modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto a la bondad. En la medida de la bondad, por medio del desarrollo del conocimiento, uno puede entender lo que son las cosas. Pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco, y un loco no puede entender lo que son las cosas. En vez de ir progresando, uno se degrada. La definición de la ignorancia se da en la literatura védica. Vastu yatam mya yanat barakam, viparya yat yanam yanakam tamah. Bajo el hechizo de la ignorancia, uno no puede entender una cosa tal como es. Por ejemplo, todo el mundo puede ver que su abuelo ha muerto y que por ende uno también morirá. El hombre es mortal. El niño que engendré también va a morir. de manera que la muerte es segura. Aún así, la gente está acumulando dinero como locos, trabajando día y noche, sin preocuparse por el espíritu eterno. Eso es la locura. En su locura, ellos se muestran muy renuentes a progresar en lo que respecta a la conversión espiritual. Esa clase de gente es muy perezosa. Cuando se los invita a reunirse para la conversión espiritual, no se muestran muy interesados. Ellos ni siquiera son activos como el hombre con la característica de la pasión. Así pues, otra característica de alguien que está subido a la ignorancia es que duerme más de lo necesario. 6 horas de sueño son suficientes, pero el hombre que se encuentra en este plano de la ignorancia duerme al menos 10 o 12 horas. El hombre que está en esta situación se vuelve siempre abatido, adicto a los estimulantes y al sueño. Estas son las características de la persona que está condicionada por la modalidad de la ignorancia. Sadvan Sukhe Sansayati Raya Karmanivaratat Kyanama Vritya Tum Tamas Pamadet Sanyayati Utam. Oh hijo de Bharata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad. La pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva. La ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura. Significado. Una persona que está en la modalidad de la bondad se satisface con su trabajo y con su ocupación intelectual. Tal como un filósofo, científico o educador, puede que se dediquen a un determinado campo de conocimientos y que estén satisfechos de este modo. Un hombre que está en el plano de la medida de la pasión puede que se dedique a una actividad fugitiva. Él posee tanto como puede y gasta en buenas causas. A veces él trata de abrir hospitales, dar donaciones a instituciones caritativas. Esos son los signos de alguien que está en el plano de la medida de la pasión. En la medida de la ignorancia que cubre el conocimiento, en el plano de la ignorancia, todo lo que uno hace no es bueno ni para sí mismo ni para nadie. Raya tamas chavit buya sadvan babativara raya sadvan tamas chaivat tamas sadvan raya statam. A veces la medida de la bondad se vuelve resaltante, venciendo la medida de la pasión y la ignorancia. O hijo de Bharata, a veces la medida de la pasión vence la bondad de la ignorancia. En otras palabras, en otras ocasiones la ignorancia vence la bondad y pasión. De este modo siempre hay una competencia por la supremacía. Significado. Cuando la medida de la pasión sobresale, las medidas de bondad e ignorancia son vencidas. Cuando la medida de la bondad sobresale, la pasión y la ignorancia son vencidas. Cuando la medida de la ignorancia sobresale, la pasión y bondad son vencidas. Esta competencia siempre se está llevando a cabo. Por tanto, aquel que realmente está decidido a adelantar en el proceso de conciencia y Krishna tiene que trascender estas tres modalidades. La predominancia de determinada modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de uno, en su actividad, en el comer. Todo esto se explicará en el capítulo posterior. Pero si uno quiere, puede cultivar mediante la práctica de la modalidad de la bondad y vencer así la modalidad de la ignorancia y pasión. De la misma manera, uno puede cultivar la pasión y vencer la bondad e ignorancia. O uno puede cultivar la modalidad de la ignorancia y vencer la bondad y pasión. Aunque existen estas tres modalidades de naturaleza material, si uno es determinado, puede ser bendecido con la modalidad de la bondad. Y al trascender la modalidad de la bondad, puede situarse en la bondad pura, lo cual se denomina el estado Vasudeva, estado en el que se puede entender la ciencia de Krishna. Según la actividad específica que se manifieste, se puede saber en qué categoría de la modalidad de la naturaleza se encuentra uno. Sarva dvaresut dehyasmin prakasa upayayate yananyadatat vidyat vidhikam sattvam itiyutam. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. Significado. En el cuerpo hay 9 puertas, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, la boca, el órgano genital y el ano. Cuando cada puerta está iluminada por la característica de la bondad, debe entenderse que en uno se ha desarrollado la medida de la bondad. En el plano de la medida de la bondad se puede ver las cosas tal como deben de ser. Se puede escuchar las cosas como deben de ser. Se puede saborear las cosas tal como deben ser. Uno queda limpio por dentro y por fuera. En cada puerta se desarrollan los signos de felicidad. Y esta es la posición de la bondad. Lobas pravritir aramba karmanam asamat spriham vayasietanit yayantit viditket pratar sabam. O líder de los Bharatas, cuando hay un aumento de la medida de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo, anhelo y deseo incontrolables. Significado: aquel que se encuentra en el plano de la medida de la pasión nunca está satisfecho con la posición que ha adquirido. Él anhela engrandecer su posición. Cuando quiere construir una residencia, trata lo mejor que puede de tener una casa palaciega, como si fuera capaz de vivir y a residir en ella eternamente. En él se desarrolla un gran anhelo de buscar el goce de los sentidos. El goce de los sentidos no tiene fin. Él siempre quiere permanecer con su familia y en su casa, y continuar el proceso de la complacencia de los sentidos. Esto no cesa jamás. Todos estos signos han de saberse que son característicos de la vida de la pasión. Aprakaso pravritischa pramadomoha evachat tamasietanir yayantet vidhke kurunandanam. Cuando hay un aumento de la medida de la ignorancia, hijo de Kuru, se manifiesta la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Significado: cuando no hay iluminación, conocimiento, el conocimiento estará ausente. Aquel que se encuentra en el plano de la medida de la ignorancia no trabaja con un principio regulativo. Él quiere actuar caprichosamente, sin ninguna finalidad. Aunque él tiene la capacidad de trabajar, no hace ningún esfuerzo. Eso se denomina la ilusión. A pesar de que sigue habiendo conciencia, la vida es inactiva. Estos son los signos característicos de alguien que se encuentra en el plano de la ignorancia. Yadesade pravitketut pralayan yadidehabrit todatadotamat vidan lokam amalam patipadyatem. Cuando uno muere en el estado de la unidad de la bondad, va a planetas superiores y puros de los grandes sabios. Significado: aquel que está en el plano de la bondad va a sistemas planetarios superiores, tal como Brahmaloka, Jnanaloka. Disfruta ahí de felicidad divina. La palabra Malan es significativa, quiere decir libre de la modalidad de la pasión e ignorancia. En el mundo material hay impurezas, y la medida de la bondad es la forma de existencia más pura que existe en él. Existen diferentes clases de planetas para diferentes clases de entidad viviente. Aquellos que mueren en el plano de la bondad son elevados a planetas donde viven grandes sabios y grandes devotos. Rayasi pralayangatva karma sanguisu yayatet tata pralinas tamasit mudayonisu yayatem. Cuando uno muere en el plano de la vida de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a la actividad fugitiva. Y cuando uno muere en el plano de la medida de la ignorancia, nace en el reino animal. Significado: algunas personas tienen la impresión de que cuando el alma llega al plano de la vida humana, nunca vuelve a descender. Eso es incorrecto. Según este verso, si uno cultiva la medida de la ignorancia al morir, es degradada a una forma de vida animal. De ahí uno tiene que elevarse de nuevo por medio del proceso evolutivo, para volver a llegar a la forma de vida humana. Por tanto, aquellos que verdaderamente toman en serio la vida humana, deben emprender el cultivo de la medida de la bondad, y con buenas compañías trascender la medida de la bondad y situarse en el plano de la conciencia y Krishna. Este es el objetivo de la vida humana. De lo contrario, no hay ninguna garantía de que el ser humano vaya a llegar de nuevo a la categoría humana. Karmanat sukritasya hu sadvika nirmalam falam rayastu falam dukam angyanantamasa falam. El resultado de la acción piadosa es puro, y se dice que está en el plano de la medida de la bondad. Pero la acción que se hace en el plano de la medida de la pasión termina en sufrimientos, y la acción que se ejecuta en el plano de la ignorancia termina en la necedad. Significado: la dorsidad de las actividades piadosas que están en el plano de la medida de la bondad son puros. En consecuencia, los sabios, quienes están libres de toda ilusión, están situados en el plano de la felicidad. Pero las actividades que están en el plano de la medida de la pasión son sencillamente desoladoras. Cualquier actividad que se haga en aras de la felicidad material está destinada a fracasar. Si, por ejemplo, uno quiere tener un gran rascacielos, tiene que haber muchísimo sufrimiento humano antes de poderlo construir. El que lo financia tiene que tomarse muchas molestias para amasar una fortuna, y aquellos que se esfuerzan como esclavos para construir el edificio tienen que aportar el trabajo físico. Los sufrimientos están ahí. Así pues, el Bhagavad Gita dice que en cualquier actividad que se realiza bajo el hechizo de la pasión, hay indudablemente grandes sufrimientos. Quizás hay un poquito de la llamada felicidad mental. Tengo esta casa o tengo este dinero. Pero eso no es verdadera felicidad. En lo que respecta a la moneda de la ignorancia, el ejecutor no tiene conocimientos. Por tanto, en la actualidad, toda su vida termina en sufrimiento. Y después él se dirigirá hacia la vida animal. La vida animal siempre es desdichada. Aunque bajo el hechizo de la energía ilusoria maya, los animales no se dan cuenta de ello. La matanza de los pobres animales también se debe a la medida de la ignorancia. La gente que mata animales no sabe que en el futuro el animal tendrá un cuerpo adecuado para matarlo a ellos. Esta es la ley de la naturaleza. En la sociedad humana, si uno mata a un hombre, tiene que ser colgado. Esta es la ley del Estado. Por ignorancia, la gente no percibe que hay un Estado completo controlador, un completo controlador de estados que es Krishna. Toda criatura viviente es hija de Krishna. Y él no tolerará ni siquiera la matanza de una hormiga. Uno tiene que pagar por ello. De modo que el entregarse a la matanza de animales para darle gusto a la lengua es el tipo más craso de la ignorancia que existe. El ser humano no tiene ninguna necesidad de matar animales, porque Krishna ha proveído de muchísimas cosas buenas. Si a pesar de esto uno se da a comer carne, se debe sobreentender que está actuando llevado por la ignorancia y que está labrando un futuro muy oscuro. De todas las clases de matanza de animales, la matanza de la vaca es la más atroz, porque la vaca nos proporciona toda clase de placeres al suministrarnos la leche. La matanza de la vaca es un acto del más craso tipo de ignorancias. En la literatura védica, Rig Veda 9.46.4, la palabra Gobi, Prinita, Matsaram, indican que aquel que estando plenamente satisfecho con leche, tiene deseos de matar a la vaca, está sumido en la más crasa de la ignorancia. En la literatura védica también hay una oración que dice: Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Kitayacham, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaham. Mi querido Señor, tú eres el bien queriente de las vacas y brahmanas, tú eres el bien queriente de toda la sociedad humana, del mundo entero. Vishnu Purán 1.19.65. Lo que se quiere señalar es que en esa oración se hace especial mención de la protección de las vacas y los brahmanas. Los brahmanas son el símbolo de la educación espiritual y las vacas son el símbolo del alimento más valioso de todos. Estas dos criaturas, brahmanas y vacas, deben recibir una protección absoluta. Eso es verdadero avance en la civilización. En la sociedad humana moderna se hace caso omiso del conocimiento espiritual y se fomenta la matanza de las vacas. Se sobreentiende, pues, que la sociedad humana está avanzando en la dirección equivocada y se está abriendo camino a su propia condena. Una civilización que guía a los ciudadanos a volverse animales en su siguiente vida, ciertamente que no es una civilización humana. La presente civilización humana está, por supuesto, sumamente extraviada por la medida de la pasión e ignorancia. Es una era muy peligrosa y todas las naciones deben procurarse por brindar el más sencillo de los procesos de conciencia de Krishna, para salvar a la humanidad del peligro más grande de todos. Sadvasan yayate gyanam raya solova evachat paramadam hatauta masot bhavato gyanam evacham. De manera de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento, de la pasión se desarrolla la codicia, de la ignorancia se desarrolla la necedad, la locura y la ilusión. Significado. Como la civilización actual no es muy adecuada para la entidad viviente, se recomienda el proceso de conciencia de Krishna. A través del proceso de la conciencia de Krishna en la sociedad se desarrollará la medida de la bondad. Cuando la medida de la bondad se desarrolle, la gente verá las cosas tal como son. En el plano de la medida de la ignorancia, la gente es como animales y no pueden ver las cosas de una manera clara. En medio de esta modalidad, por ejemplo, ellos no ven que al matar a un animal se están arriesgando a ser matados por el mismo animal en su siguiente vida. Como la gente no ha sido educada para nada en lo que se refiere al conocimiento verdadero, se vuelven irresponsables. Para acabar con esta irresponsabilidad, debe darse una educación con la que se cultiva la medida de la bondad de la generalidad de la gente. Cuando ellos se los eduque, de hecho, en lo referente a la medida de la bondad, se volverán sobrios, con pleno conocimiento de las cosas tal y como son. La gente será entonces feliz y próspera. Incluso si la mayoría de la gente no es feliz y próspera, si un determinado porcentaje de la población cultiva conciencia de Krishna y se sitúa en el plano de la medida de la bondad, habrá entonces la posibilidad de que haya paz y prosperidad por todas las partes del mundo. De lo contrario, Si el mundo se consagra a la moneda de la pasión e ignorancia, no puede haber paz ni prosperidad. En el plano de la moneda de la pasión, la gente se vuelve codiciosa y su anhelo de complacer sus sentidos no tiene límites. Uno puede ver que incluso si uno tiene suficiente dinero y unas facilidades adecuadas para complacer sus sentidos, no hay ni felicidad ni paz de la mente. Eso no es posible, porque uno está situado en el plano de la moneda de la pasión. Si uno verdaderamente quiere felicidad, su dinero no lo ayudará. Uno tiene que elevarse hasta el plano de la bondad mediante la práctica del proceso en conciencia de Krishna. Cuando uno se dedica a la moneda de la pasión, no solo está infeliz mentalmente, sino que además su profesión y su ocupación son también problemáticas. Uno tiene que idear muchísimos planes y ardides para adquirir suficiente dinero y mantener el status quo. Todo ello es desolador. En medio de la ignorancia, la gente se vuelve loca. Como están afligidos por estas circunstancias, se refugian en la bebida y las drogas, y de ese modo se hunden más en la ignorancia. Su futuro en la vida es muy oscuro. Orban gachanti sattva esta madieti stanti rayasa yagania guna briti estat adogachanti tamasam. Aquellos que se encuentran en el plano de la mayoría de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la mayoría de la pasión viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en el plano de la abominable mayoría de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Significado. En este verso se expone más explícitamente el resultado de las acciones que se realizan en los planes de la extrema naturaleza. Existe un sistema planetario superior, integrado por los planetas celestiales, donde todo el mundo es muy elevado. Según el grado de desarrollo de la modalidad de la bondad, la entidad puede ser trasladada a diversos planetas de ese sistema. El planeta más elevado de todos es el de Satyaloka, o Brahmaloka, donde reside la persona más importante de este universo, el señor Brahma. Ya hemos visto que a duras penas podemos imaginar las maravillosas condiciones de vida que hay en Brahmaloka, pero la máxima condición de la vida, la vida de la bondad, nos puede llevar a ello. La vida de la pasión es mixta. Dicha modalidad está en el medio, entre la vida de la bondad y la ignorancia. Una persona no siempre es pura, e incluso si logra estar puramente en el plano de la vida de la pasión, tan solo permanecería en esta tierra como rey o como hombre rico. Pero como hay mezclas, uno puede descender. La gente en esta tierra que se encuentra en el plano de la medida de la pasión o de la ignorancia no puede ir a la fuerza a los planetas superiores por medio de máquinas. En el plano de la medida de la pasión también hay la posibilidad de volverse loco en la siguiente vida. La cualidad más baja de todas, la medida de la ignorancia, se escribe aquí como abominable. El resultado de cultivar la ignorancia es sumamente arriesgado. Esta es la cualidad más baja de la naturaleza material. Por debajo del nivel humano hay 8 millones de especies de vida, aves, bestias, reptiles, árboles, etc. Conforme al desarrollo de la mayoría de la ignorancia, la gente es bajada a estas condiciones abominables. La palabra tamasa es muy significativa aquí. Tamasa se refiere a aquellos que se quedan continuamente en el plano de la mayoría de la ignorancia, sin elevarse a una modalidad superior. Su futuro es muy oscuro. Existe una oportunidad para que los hombres que están en los planos de la medida de la ignorancia y la pasión se eleven al plano de la medida de la bondad, y el sistema para ello se denomina conciencia de Krishna. Pero aquel que no aprovecha esta oportunidad permanecerá con toda certeza en la modalidad inferior. Nanyang gunevyat kartaram yadat drastanupasyatit gunevyachat parambetit matpavansot digachatim. Cuando alguien ve como es debido que aparte de esta modalidad de naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro objetivo ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo Krishna, quien está accidental a todas estas modalidades, esta persona llega a mi naturaleza espiritual. Significado. Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de naturaleza material si solo la entiende debido aprendiendo con almas idóneas. Krishna es el verdadero maestro espiritual. Él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de la actividad en función de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano en conciencia de Krishna. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada por miedo de la instrucción de un maestro espiritual genuino. La entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se encuentra bajo el hechizo de la humanidad material de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de estas modalidades. Pero cuando puede ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino, uno puede ver su verdadera posición. Por medio de esta clase de comprensión, puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Krishna. Un hombre que tiene conciencia de Krishna no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el séptimo capítulo que aquel que se ha entregado a Krishna queda liberado de la actividad de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal y como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa. Gunameta titiatrim dihidehat samut babam janma mrityu yara dukhair vimukto mityam asnutem. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres maneras de naturaleza material asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento y la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar del néctar incluso en esta vida. Significado. En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental, con plena conciencia de Krishna aún en este cuerpo. La palabra sánscrita de aquí significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede liberarse de la influencia de la humanidad naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo es seguro que uno irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Cristo es el signo de estar liberado del enredo material. Se explicará en el decimoctavo capítulo, cuando uno se libera de la influencia de la humanidad de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional. Arjuna uvacham kailingaistrin gunan etam atitovavati prabhut kin acharakatan chaitan stringunam. Arjuna preguntó: Oh querido señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a estas tres modalidades? ¿Cómo se comporta y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Significado. En este verso las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señales de una persona que ya ha trascendido las medidas materiales. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego Arjuna pregunta cuáles son los medios por el cual él puede adquirir la naturaleza trascendental. Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca el medio directo mediante el cual siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar el signo característico de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y Krishna las responde. Si Bhagavan Uvacha Prakasancha Pravritimscham Mohaneva Chat Pandavam Nadvesti Prabhavistanim Satnat Nibritani Katsatim Udasina Bat Asino Gunayonat Michal Yatet Kunavartante Iti Evam Yot Vistastitit Nengatem Tulya priya priyodiras tulyaninatma sanstutim. Mana paramamanayom tulyas tulyon mitrari pasayom. Charvarramba parityagit unatitasa La Suprema Persona de Dios y Krishna dijo: Oh hijo de Pandu, aquel que ni odia la iluminación, el apego y la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas estas reacciones de las cualidades materiales, que permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está situado en el ser y que considera la felicidad y la aflicción que son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable e indeseable, que es constante encontrándose igual de bien en la alabanza y la censura, en el honor y el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, que ha renunciado a toda actividad material. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. Significado. Arjuna presentó tres preguntas diferentes y Krishna las responde una tras otra. En estos versos Krishna indica primero que una persona que está situada en el plano trascendental no envidia a nadie y no anhela nada. Cuando una entidad permanece en este mundo material cubierta por el cuerpo material, se sobreentiende que se encuentra bajo el control de una de las tres maneras de naturaleza material. Cuando ella está de hecho fuera del cuerpo, está entonces fuera de las garras de la manera material a la naturaleza material. Pero mientras uno esté fuera, pero mientras no se esté fuera del cuerpo material, debe de ser neutral. Ella debe dedicarse al servicio devocional de Krishna para olvidar automáticamente su identificación con el cuerpo material. Cuando uno está consciente del cuerpo material, actúa solo para el goce de los sentidos. Pero cuando uno traslada la conciencia hacia Krishna, el goce de los sentidos cesa automáticamente. Uno no necesita este cuerpo material y no necesita aceptar el mandato del cuerpo material. La cualidad de material que hay en el cuerpo van a actuar, pero el ser, en su carácter de alma espiritual, es ajeno a esta actividad. Como se vuelve ajeno, él no desea disfrutar del cuerpo ni desea salirse de él. Así pues, situado en el plano trascendental, el devoto queda libre automáticamente. Él no tiene que tratar de liberarse de la influencia de la manera de la naturaleza material. La siguiente pregunta se refiere al comportamiento de una persona que está situada en el plano trascendental. A la persona que se encuentra en el plano material le afectan los llamados honor y deshonor que le ofrece el cuerpo. Pero la persona situada en el plano trascendental no es afectada por el falso honor y deshonor. Ella cumple su deber con conciencia de Krishna y no se preocupa de que alguien la honre o deshonre. Ella solo acepta cosas que son favorables para el desempeño de su conciencia de Krishna. Pues por lo demás no necesita de nada material, ya sea una piedra o oro. Ella considera que todo el mundo es un amigo querido que la ayuda en la ejecución del proceso en conciencia de Krishna. No odia a su supuesto enemigo. Ella tiene igualdad de ánimos y ve a todo el mundo en el mismo plano, porque sabe perfectamente bien que no tiene nada que ver con la existencia material. Las cuestiones sociales y políticas no le afectan, porque ella conoce la situación de las perturbaciones y trastornos temporales. Ella no intenta hacer nada para sí misma. Ella puede hacer cualquier cosa para Krishna, pero no trata de hacer nada para sí misma. Por medio de un comportamiento tal, uno llega a situarse realmente en el plano trascendental. Mancha yovia vicharena bati yogena sebate sagunan samatitiaitam brahmabuyayakalpatem. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional firme en todas las circunstancias trasciende de inmediato la unidad de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Significado. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de la unidad de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de la unidad de la naturaleza material. En vez de ello, poner su conciencia en esta actividad. Uno puede trasladar su conciencia hacia la actividad que son para Krishna. La actividad que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias, como Ram Narayan. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de su expansión plenaria, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe de notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, colmadas de conocimiento y eternas. Esta persona de Dios, estas omnipotentes y omniscientes formas, poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que si uno se dedica al servicio de Krishna o sus expansiones plenarias con una determinada fe, pese a que estas maneras de la naturaleza son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de la naturaleza material. Encontrándose en estado de conciencia de Krishna, el servicio emocional significa llegar a un estado de igualdad con Krishna. Krishna dice que su naturaleza es eterna, bienaventurada y que está colmada de conocimientos. La entidad es parte integral de Krishna, tal como la partícula de oro es parte de la mina de oro. Así pues, la entidad en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continuará, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que Krishna está presente, el devoto está presente, y la actividad de intercambios de amor entre Krishna y el devoto está presente. Luego, la individualidad de las dos personas está presente, tanto la persona de Dios Krishna como la persona individual, pues si no, el Bhakti Yoga no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que Krishna, no puede servir a Krishna. Para ser un asistente personal del rey, se debe adquirir cualidades correspondientes. Sí, pues la cualidad es el devolverse al espíritu, la de liberarse de toda contaminación material. La literatura védica dice Brahma Ivasan Brahma Pieti. Uno puede llegar al Brahman Supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno debe devolverse cualitativamente igual que Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad Brahman del alma individual. Brahmano hi pratistha amritasya vyasaya cham sasvatasya cha dharmasya sukasya ikantikasya cham. Yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Significado: el Brahman está constituido por inmortalidad, perdurabilidad, eternidad y felicidad. El Brahman es el comienzo de la comprensión trascendental. El Paramatma, la Superalma, es el intermedio, la segunda etapa de la comprensión trascendental. Y la persona de Dios y Cristo es la comprensión máxima acerca de la verdad absoluta. Por consiguiente, tanto el Paramatma como el Brahman impersonal se encuentran dentro de la persona suprema. Capítulo 7 se explica que la naturaleza material es la manifestación de la energía inferior de Krishna. Krishna fecunda la naturaleza material inferior con los fragmentos de la naturaleza superior. Y ese es el toque espiritual que hay en la naturaleza material. Cuando una entidad que está condicionada por esta naturaleza material comienza el cultivo de conocimiento espiritual, se elevará de la posición que tiene en la existencia material y ascenderá gradualmente hasta la concepción Brahman del Supremo. Este logro de concepción Brahman de la vida es la primera etapa de la autorrealización. En esa etapa, la persona que ha logrado la iluminación Brahman está acentuada a la posición material, pero no es realmente perfecta en lo que se refiere a la comprensión Brahman. Si ella así lo desea, puede continuar permaneciendo en la posición Brahman y después elevarse gradualmente hasta la comprensión Paramatma, luego hasta la comprensión de Krishna. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura védica. Los cuatro Kumaras primero estaban situados en la concepción Brahman impersonal de la verdad. Luego accedieron poco a poco hasta el plano del servicio emocional. Aquel que no puede elevarse más allá de la concepción impersonal del Brahman corre el riesgo de caer. Bhagavatam se afirma que aunque una persona se eleve hasta la etapa del Brahman impersonal, si no va más adelante, si no obtiene información acerca de Krishna, su inteligencia no está perfectamente clara. Por tanto, a pesar de haber ascendido hasta el plano del Brahman, si uno no está dedicado al servicio devocional de Krishna, hay la posibilidad de caer. Lenguaje védico también se dice Rasu Vai Saha, Rasanji Evayam, Davanandit Bhavati. Cuando uno entiende a Krishna en el base del placer Krishna, uno se vuelve en verdad bienaventurado de modo trascendental. Taittiriya Upanishad 271. Krishna está colmado de seis opulencias. Y cuando el devoto se acerca a Krishna, ocurre un intercambio en estas seis opulencias. El sirviente del rey disfruta prácticamente igual que el rey. Así pues, la felicidad eterna, la felicidad imperecedera, la vida eterna acompaña al servicio emocional. Por consiguiente, la comprensión Brahman, eternidad, perdualidad, está incluida en el servicio emocional. Eso ya lo posee una persona que está dedicada al servicio devocional. La entidad, aunque es Brahman por naturaleza, tiene el deseo de enseñarse de un mundo material. Debido a ello, cae. En su posición constitucional, la entidad se encuentra por encima de los temas de la naturaleza material. Pero la relación con la naturaleza material la enredará en diferentes maneras de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. Debido a su relación con estas tres modalidades, existe un deseo de dominar el mundo material. A ella dedicarse al servicio vocacional con plena conciencia y Cristo se situará de inmediato en la posición trascendental, y su deseo ilícito de controlar la naturaleza material es limitado. Por consiguiente, el proceso de servicio vocacional que comienza con escuchar y cantar, recordar y demás, los nueve métodos prescritos para efectuar servicio devocional, se deben de practicar con compañía de devotos. Gradualmente, en virtud de esta compañía, en virtud de la influencia del maestro espiritual, se disipará el deseo material de querer dominar la materia, y uno se situará firmemente en el amoroso servicio trascendental de Krishna. Este método se prescriben los versos de este capítulo, que van del 22 al último. El servicio devocional a Krishna es muy sencillo. Uno siempre debe dedicarse al servicio de Krishna, comer remanentes de Krishna que se ofrece a la deidad. Ofrecer, oler la flor que se ofrece a los pies del loto de Krishna. Ver los lugares sagrados que se realizó los pasatiempos de Krishna. Leer acerca de las diferentes actividades de Krishna. Reciprocidad y amor que hay entre Krishna y sus devotos. Cantar el sonido trascendental Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Observar los días de ayuno en los que se conmemora la aparición y desaparición de Krishna y sus devotos. Por hecho de seguir este proceso, uno se desapegará por completo de toda actividad material. Aquel que se puede situar así en Brahma Yoti o en las diferentes variedades de la concepción Brahman es de la misma calidad que la persona de Dios. Así termina el significado Bhaktivedanta del capítulo 14 de Bhagavad Gita, titulado Las tres maneras modalidades de la naturaleza material. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivachadi Vrabhata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanandi Hare Bo.